En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en una mañana en la que cuesta esto de moverse después de tan copiosas comidas navideñas. Seguro que ya lo habéis notado. Pero por si acaso no, os lo comento. En estas Navidades vamos a engordar entre 3 y 5 kilos, así que estamos todavía a tiempo de ir desgastando antes de que llegue la Nochevieja.
Fuerte y sano tu estar, no olvides el consejo que te vamos a dar. Comer fruta y verdura es algo esencial, te aportan vitaminas, las tienes que probar.
La unidad móvil se dirige ya en el día de hoy hasta el Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Allí nos van a contar que hoy es el día de la compensación, aquel en el que tenemos que ir reduciendo la ingesta de calorías después del atracón de estos dos días pasados. Así que si todavía no habéis preparado la comida, apuntemos mejor un caldito de verduras para depurar y un poco de pescado a la plancha o hervido. Por supuesto que nada de ir al plato del turrón y comer algún cachito de los que sobraron. Y para beber, agüita. Agüita de la fuente, que no aporta calorías y que nos ayuda a limpiarnos por dentro. Algo que necesitamos. Y es que la semana que viene volvemos a empezar. Y se nos habrán olvidado ya aquellos consejos que nos decían que teníamos que controlar. Es complicado, ¿no? Con tantas cosas ricas en la mesa, con tantas horas que pasamos sentados en ella de cháchara. Pensad, por cierto, en todas las calorías vacías que aporta el alcohol. Y es que la Nochevieja se da aún más a la fiesta y a las copas. Así que hoy os vamos a contar que existe un ron light y un licor muy parecido al vodka que llega desde Corea con un 40% menos de calorías y que se llama soju.
Te aportan vitaminas, las tienes que probar.
Pero como lo mejor para rebajar esas calorías de más es moverse, hoy os vamos a proponer lugares a los que acercarse para disfrutar de estos días. Pasajeros al tren, porque hoy arranca una nueva edición del Tren de la Navidad. El punto de salida, la antigua estación de Delicias, la sede del Museo del Ferrocarril, a las 10 y 25 de la mañana, también a la 1 menos cuarto de la tarde. Y durante hora y cuarto, pues vamos a disfrutar de un viaje muy especial en el que el tiempo vuelve hacia atrás. Nos lleva hasta 1920, la época en la que se construyeron los coches de madera, en los que grandes y pequeños van a ir y volver de pinto. Y no os creáis que la cosa queda ahí, ¿eh? Que en el viaje nos acompaña un paje de sus majestades los Reyes Magos y hasta alguna que otra sorpresa nos vamos a llevar. Datos prácticos, pues que los billetes se sacan en la misma taquilla del Museo del Ferrocarril o en las estaciones que dispongan de venta anticipada. Cuesta 12 euros si hablamos de adultos, 8 euros para peques entre los 3 y los 12 años. A partir de ahí solo nos queda disfrutar del viaje. El nuestro, por cierto, el de hoy en Madrid dura 4 horas y yo espero que nos queráis acompañar. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. porque tenemos muchas cosas que contaros de aquí a las 2 de la tarde. Tenemos mucha información y muchas propuestas. Hemos empezado en un primer momento subiéndonos al tren de la Navidad, que hoy, bueno, pues suena por primera vez ese silbato que anuncia que arrancan ya esos nuevos viajes, pero tenemos más. Gloria Talavera, muy buenas.
Buenos días. Tenemos una cita en la calle Toledo, en el número 39, es la sede del Instituto de Educación Secundaria San Isidro.
Ah, claro, me suena, yo he pasado por ahí.
Es el antiguo instituto, el más antiguo de Madrid, que en estas Navidades va a recibir a todos aquellos que quieran visitar su museo, una auténtica obra de arte, y los alumnos de ese instituto van a enseñarlo durante estas Navidades. Una actividad gratis para acercar la ciencia y mostrar todo lo que encierra, más de 300 objetos y documentos,
qué
entre
barbaridad,
los que se encuentran exámenes y expedientes de algunos alumnos insignes.
Es que por allí han pasado, diríamos, que grandes personajes que a día de hoy nos suenan de distintos ámbitos. Se me ocurre, por ejemplo, Gregorio Marañón, Jacinto Benavente.
Eso es, y es posible examinar incluso sus expedientes. Hay curiosidades.
Sacarían buenas notas, digo yo.
Pues fíjate, si nos acercamos a las vitrinas, vamos a comprobar cómo el poeta y escritor Antonio Machado suspendía en el primer curso de bachiller, a ver, que
no me
lo
digas
encuentre
eso,
el latín y la historia.
Antonio Machado.
Ahí están sus expedientes y lo queremos comprobar.
Bueno,
y
veremos, supongo que literatura sacaba matrícula de honor.
Y comprobaremos además cómo eran esos exámenes de bachiller en el siglo XIX o cómo dibujaba José Canalejas. Hay muchas curiosidades y nos vamos a encontrar además con 800 animales naturalizados. Es el gabinete de historia natural más importante, podríamos decir, de toda Europa, y muchos de estos animales proceden de la caza de fieras y de expediciones y de donaciones particulares. Son comunes encontrarse especímenes raros. Destaca una cabra con dos cabezas,
ajá,
una cabra siamesa, dos linces ibéricos,
cosa más rara,
un ornitorrinco, una colección de primates y todas las rapaces ibéricas que podemos encontrar en nuestro país, y una estupenda colección de peces. Así que la cita, además, durante estos días de Navidad, en los días laborables, de 11:30 a 1:00 p.m. Si queremos ver también cómo era esa escalera barroca que se ha restaurada y su claustro, la oportunidad nos llega de la mano de los alumnos del Instituto San Isidro.
Durante todas estas Navidades.
Estas Navidades.
Porque habitualmente es verdad que el resto del año abre, pero solamente un día por la tarde.
No, han ampliado.
¿No? Ah, bien.
Lo acabo de comprobar. El horario normal durante el curso es por la tarde de 5:30 a 7:00 p.m. Y bueno, hay además visitas especiales para grupos, y lo importante además es que esta visita es guiada. Nos van a enseñar también la biblioteca, todo lo que se almacena ahí de libros y de documentos muy históricos, y me gusta especialmente lo que vemos en la entrada. Hay una recreación de una aula antigua con pupitres de la época, una mesa del profesor donde no falta, por supuesto, un globo terráqueo, un tintero y un plumín, y una máquina de escribir.
Mirad qué bien. Bueno, pues podéis disfrutar de esas visitas guiadas durante todas estas mañanas navideñas, ¿no?, que estamos disfrutando y en las que habitualmente tenemos un poquito más
de tiempo
libre, que es, luego es más difícil, es más complicado. Son algunas de las propuestas que os tenemos preparadas en un día en el que también vamos a saludar a Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Con él vamos a fijarnos en un proyecto que están llevando a cabo de cortometrajes para sensibilizar a los jóvenes en materia de educación vial y discapacidad. Así que charlaremos con Javier Font. También lo haremos con el director del Centro Superior de Educación Vial de la Dirección General de Tráfico, porque aquí es verdad que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos tenemos que colaborar. Y también os vamos a acercar las actividades que nos llegan de, bueno, pues una subsede que ha creado la Casa Encendida para los Más Pequeños, que además tiene un nombre muy bonito, Palacio de Al-Ajadú.
Sí, y vamos a descubrir todas las actividades que allí se encierran. Es un nuevo lugar que se abre en Madrid para ubicarnos. Está en la Plaza de San Martín,
vale,
muy cerquita del Convento de las Descalzas,
sí,
al lado de Cortilandia.
Eso más claro todavía.
Ubicadísimo, ¿no? Pues allí hacen actividades para todos los niños durante estas Navidades. Así que yo les recomiendo a los oyentes que nos sigan, porque vamos a hablar con las personas que lo organizan para que nos den todos los datos prácticos, para que podamos sumarnos a esa iniciativa de un nuevo sitio que se ha abierto en Madrid.
una de las cuestiones a las que añadimos también que hoy estará con nosotros Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Con ella vamos a hacer nuestra paradita precisamente ahí en el complejo El Águila y vamos a disfrutar de las fotografías de Martín Santos Lluvero. Eran, bueno, pues los años 30, principios del siglo pasado, principios del siglo XX, y nos vamos a centrar en aquellas en las que podíamos ver, bueno, pues algunas instantáneas de los cafés y de la gente, intelectuales que habitualmente acudía a esos cafés que se convertían prácticamente en mentideros. Todo eso en este Hoy en Madrid, que hasta las 2 de la tarde os va a acompañar y que hace una primera parada para buscar a nuestra unidad móvil.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Vorágine de celebraciones, estas que estamos teniendo, comidas que hacen que uno ya no sepa si está cenando o está comiendo, porque le da la sensación de que no se ha levantado de esa mesa. Y bueno, pues todas estas cosas que hacen, pues que al final engordemos de media entre 3 y 5 kilos durante estas fiestas. Por eso hoy os recuerdo que es el día de la compensación, es el día en el que tenemos que, bueno, pues intentar depurarnos, rebajar todo aquello que hemos ido consumiendo durante la noche de Nochebuena y el día de Navidad. Así que nos vamos a acercar hasta el Instituto Médico Europeo de la Obesidad para recibir algunos consejos para compensar esas comidas copiosas. ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Cuándo? Bueno, pues vamos a conocerlo rápidamente, porque allí en la sede del IMEO se encuentra la unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con María José Francisco. María José, muy buenos días.
Buenos días. Pues hoy sería la palabra depurar y
sí,
depurar, ¿no?
Vamos a depurarnos.
Al menos eso es lo que uno posiblemente se plantee. Luego ya no sabemos si según nos vamos adentrando en la hora de la comida somos capaces de hacerlo o no, porque luego ya el estómago empieza a ronronear y ya dices, hombre, pues casi que como tengo sobras de anoche y de anteanoche y si me descuido también de la noche anterior, pues vamos a ir acabando las sobras y al final yo creo que entramos en ese bucle en el que uno come un día porque es festivo, come al día siguiente porque ha sobrado, sigue comiendo dos días después porque sigue sobrando y esto es que ya no puede ser, porque además tú lo has citado, ¿no? Estamos hablando de entre 3 y 5 kilos de más cuando termina el periodo de estas vacaciones de Navidad y hombre, a lo mejor 3 kilitos en una persona que es delgada, pues bueno, pues todavía se lo puede permitir.
Sí, pero como estemos ahí en el límite, ¿no?
Efectivamente, ahí llega lo complicado. Bueno, pues precisamente para hablarnos de estas cosas nos hemos venido hasta aquí para presentaros a Rubén Bravo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Como portavoz de este Instituto Médico Europeo de la Obesidad y experto en nutrición, decíamos, hoy es el día para depurar y no nos vale como excusa esto de que, ¿cómo hay sobras? Pues a tirar de las sobras.
Pues sí, nosotros hemos propuesto los días después de las celebraciones, pues hacer un día depurativo, un día de compensación y bueno, proponemos una dieta a base de lácteos, de fruta, de calditos calentitos con el frío que hace, incluso de una copita de vino tinto por la noche, algunas nueces, y con esto, pues si nos hemos pasado el día anterior, vamos a compensar y no iremos cogiendo estos 3 o 5 kilos que estimamos que los españoles cojan este año, ¿no?
Pero Rubén, en el contacto que vosotros tenéis diariamente con la gente que acude a este instituto, ¿realmente eso se hace?
Nosotros, la gran mayoría de los pacientes que tenemos no cogen ni un gramo en Navidades, pues les obligamos, digamos, o les insistimos en que intenten hacerlo, sobre todo porque son personas que ya tienen sobrepeso, tienen obesidad, y en estos casos el coger esos 5 kilos sí significa aumentar mucho el riesgo cardiovascular, aumentar hipertensión, niveles de colesterol. Entonces, bueno, como bien comentabas al principio, una persona delgada o una persona con normopeso no pasa nada por esos 3 kilos, pero una persona que sí ya anda al límite sí puede suponer un gran problema, ¿no?
Y tanto que puede suponerlo. Además, estamos hablando de que en estas fechas se suele dar eso de, bueno, ya cuando pasen las fiestas ya me pongo a dieta y ya me lo quito. Y con la excusa, parece que no, pero el tema psicológico también hace lo suyo, que con la excusa de que ya cuando pasen las fiestas ya me lo quito, mientras te estás poniendo morado.
El problema es que, claro, hay personas que no tienen problemas con los kilos, pero hay otras personas personas que genéticamente tienen una predisposición fuerte hacia la obesidad y el perder esos 5 kilos cuesta mucho, ¿no? Entonces al final no terminan perdiéndolos y año tras año van acumulando, ¿no? Y ahí es donde, pues bueno, encontramos un montón de madrileños y de gente en España que poco a poco va sumando kilos y se ponen en más 20, más 30 kilos con un problema importante, ¿no?
Porque volvemos a lo de siempre, que cogerlos es muy fácil, pero soltarlos se convierte en algo difícil, especialmente también en ese tipo de personas.
Sobre todo porque suelen elegir dietas y planes pues que no son muy equilibrados, no son muy buenos para la salud y que a corto plazo y largo plazo pues tienen efectos rebotes, cuando siempre insistimos en que para perder peso pues se quiere un profesional y plantear planes que sean saludables y que poco a poco vayamos quitándolos de forma razonable, ¿no?
¿Cómo podemos compensar, por tanto, el intentar comer un poquito menos en estas fechas? Quizás, lo digo porque una de las cosas que hace que uno coma y coma, porque muchas veces lo hacemos y además sin hambre, tiene que ver el que esa charla de esos encuentros en los que uno está con la familia, está con los amigos, parece que siempre son con la mesa por medio y te puedes tirar 2 y 3 horas sentado a la mesa. A lo mejor podemos recoger la mesa un poquito y porque parece que los turrones pasan por tu lado unas cuantas veces y las copas de champán también otras tantas.
Bueno, lo primero que nosotros intentamos inculcar es hacer un pequeño aperitivo para entrar con muy poca hambre a esa comida y luego, como bien dices, recoger, disfrutar del plato fuerte y dejar, bueno, pues cantidades moderadas y controladas de algunos dulces y ponernos a lo mejor la norma de que en esas comidas especiales pues no tomar más de 2 o 3 dulces, ¿no? Entonces comemos más despacio, los disfrutamos, controlamos el alcohol y hay muchísima gente, aquí en Imeo casi todos, que no cogen ni un gramo y mantienen su peso a lo largo de la Navidad, ¿no?
Pues fíjate que ahora que nos hemos puesto en esa tesitura, ¿no?, que es la que estamos todos viviendo, que terminas de comer, pero aunque has terminado sigues sentado a la mesa, la bandeja de los turrones está presente, sí, y aparte algún postre especial lo tienes delante y vas picando y vas picando. Sí que sería un buen consejo también que cuando pues llegan estas fiestas, reservar el tema de todos esos dulces, turrones y demás para los días más y más señalados y no empezar ya desde el 10 de diciembre, ¿no?, comiendo.
Pues incluso calculamos que la gran mayoría de los españoles, hasta un 63%, compra los dulces ya la primera semana de diciembre, ¿no? Incluso un pequeño porcentaje la última semana de noviembre. Entonces, si dejamos esta compra pues para el 20 de diciembre, por ejemplo, incluso una cantidad moderada, aunque luego tengamos que hacer una segunda compra, pues no iremos comiendo dulces pues ya desde las primeras fechas de diciembre, ¿no?
O sea, que al final nos dejamos un poquito llevar por lo que llega a los supermercados, ¿no? Cuando estamos a finales de noviembre y decimos, pero bueno, pero si es que ya están las cosas de Navidad, parece que te las tienes que llevar ya sí o sí.
Pues vemos las luces, vemos ya las ganas de empezar con la Navidad, el descanso, y bueno, pues sí compramos esos dulces navideños y parece que las Navidades empiezan un mes antes y acaban casi un mes después y tampoco controlamos esas cantidades pues de sobras y demás, como bien comentabas al principio. Entonces igual estamos en crisis, calculemos, vamos a ver cuántas personas van a cenar y bueno, pues compremos la comida justa para esa cena o esa comida.
Bueno, pues está claro que hay que intentar buscar la compensación en temas que tienen que ver con la comida, pero también en la bebida. ¿Cómo lo hacemos en este caso?
Bueno, en la bebida podemos irnos al vino tinto, que no tiene gran cantidad de calorías, además nos va a instar a beber más despacio. Las cervezas podemos rebajarlas pues con productos de gaseosa, por ejemplo, que vamos a dividir a la mitad el número de calorías o la ingesta de esa cerveza. Y luego en bebidas alcohólicas, como comentabais al principio en la presentación, pues ya tenemos rones con 50% de calorías y tenemos bebidas también en otros ámbitos con muchísimo menos alcohol. Y bueno, y que también, por ejemplo, proponíamos que en vez de brindar con chupitos, pues fuéramos a cavas o fuéramos a sidras, que la cantidad de alcohol es mucho más baja, ¿no?
Todavía tenemos unas cuantas fiestas por delante, que esto solo acaba de empezar. ¿Qué nos recomiendas en el sentido de, para aquel que está en la cocina, sabemos que nos vamos a exceder en la comida, porque no se puede evitar, pero por lo menos intentar, no te digo hacer comidas light, pero buscar algunas carnes blancas, me imagino?
Sí, podemos disfrutar de un plato más fuerte, yendo a pescado, yendo a pavo relleno, por ejemplo, empezar con unos aperitivos proteicos, pues jamón, gambas, marisco, lacón con pimentón, pulpito a la gallega, una bebidita, y así entraremos con menos hambre, comeremos menos cantidad y al mismo tiempo, bueno, luego proponernos esa dieta de compensación que hablábamos al principio, ¿no?
Pues por ahí es por donde voy para terminar, Rubén, porque yo quiero que nos digas, nos ponemos ya en que todo esto ha pasado, pero que todavía nos queda por medio unos cuantos días, y cuando llega la sorpresa de la báscula, decimos, ¿y ahora qué?
Claro. Bueno, pues cuando pasen estas fechas y nos encontramos entre esas personas de media española que hemos cogido de 3 a 5 kilos, aquí aconsejamos acudir a un especialista, proponernos objetivos reales, perder un máximo de un kilo y medio como mucho, si hacemos deporte a la semana, y en cuestión de un mes y medio, pues ya estamos otra vez en nuestro peso.
Bueno, pues que todo sea así, pero claro, fijaros, ha dicho cuestión de mes y medio para volver a nuestro peso, pero es que también si echamos la vista atrás nos encontramos que es que un mes también lo hemos dedicado a los excesos prácticamente 2-3 veces por semana, una semana tras otra, con lo cual al final, pues luego pasa lo que pasa.
Sí, lo mejor como lo queramos quitar todo de golpe en cuestión de días, la fastidiamos porque luego se genera el efecto rebote, a lo mejor perdemos mucho, pero es sobre todo líquido, sobre todo en músculo, no estamos perdiendo grasa.
Eso es, y es importante tener en cuenta que todo lo que nos hemos echado encima, en una semana no nos lo vamos a quitar. O sea que hay que darle tiempo al tiempo y, como decía Rubén, ponerse en manos de un especialista, contar con que tenemos cerca de un mes y medio para rebajar lo perdido y, mientras, eso sí, disfrutar de estas fiestas, Rubén, comiendo y bebiendo bien, pero con moderación.
Hay que disfrutar de las fiestas. Además, después de el año difícil que han pasado muchos españoles, hay que relajarse, hay que estar con la familia, pero bueno, siempre teniendo en cuenta de controlar un poquito en esas comidas, hacer nuestros días de compensación y, si hemos cogido algún kilito, pues perderlo tranquilamente a lo largo de enero o primeros de febrero, ¿no?
Y que un día de compensación es tan sencillo como dedicarlo a algún lácteo, un caldito, una fruta y poco más.
Un caldito calentito, desayunar un cafelito, una fruta, a media mañana, media tarde, igual algún lácteo con algunas nueces para aportar esa grasa positiva. Uh-huh. Y luego vamos a notar que en merienda y cena tendremos un poco de necesidad hacia el dulce, porque no hay que perder nunca de vista que la cabeza y el cuerpo funciona principalmente con azúcar. Hay una o dos oncitas de chocolate, una cenita, por ejemplo, con un queso fresco 0% y una copita de vino, y es una dieta de 700, 800 calorías que vamos a compensar con la del día anterior.
Oye, qué bien, ¿no? Esta compensación de la que ha hablado él, a mí no me importa cuando he oído lo de las onzas de chocolate por medio. O sea, que no hay problema.
Hay que ser realistas siempre y proponer dietas que uno pueda hacer y pueda asumir sin pasarlo mal, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que deseamos, que paséis buenas fiestas desde aquí. Rubén Bravo, como portavoz de este IMIO, Instituto Médico Europeo de la Obesidad y experto en nutrición, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y que sigáis disfrutando estas Navidades.
Claro, pues sí, lo dicho, a disfrutar comiendo y bebiendo, que se puede hacer, pero hay que saber de qué manera hacerlo y que detrás de todas estas fiestas y estos excesos tiene que venir un poquito de descarga.
Claro que sí, María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ya sabéis, este día de compensación nos va a venir muy bien también planificar ya la próxima comida copiosa, diríamos, Nochevieja y Año Nuevo. Aseguran que es mejor esto de hacer un primer plato y un segundo plato, que cada uno tenga su comida en su plato, que no picoteemos de todos los que hay en el centro, porque perdemos la noción de lo que hemos comido o dejado de comer, y la vista nos puede, nos ponemos a coger una cosa, otra cosa, porque todo nos gusta, porque todo nos apetece, y luego pasa lo que pasa, que a pesar de los días de compensación, ganamos entre 3 y 5 kilos, así que vamos a tomárnoslo con calma y ya está ahí, luego el mes de enero para ponernos objetivos realistas y conseguir perder ese peso que hemos ganado.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
Me gusta Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Hoy es jueves y ya sabéis que los jueves abrimos esa ventanita al mundo de la discapacidad. No podía ser de otra manera en este día de compensación o día después de la Navidad. Así que vamos a saludar a Javier Font, que ya sabéis es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Buenos días, feliz Navidad.
Feliz Navidad, ¿qué tal ha ido todo?
Pues bien, mientras que uno les daba por comer, a otros les daba por constiparse, por lo que veo.
Sí, yo lo hice de todo un poco. No te creas tú que por estar constipada he dejado yo de comer, ¿eh?
Sí. Bueno, yo he tomado muy buena nota de esa receta en la que hay que compensar con chocolate, esas cosas.
Sí, nos ha gustado pero... lo de compensar con chocolate.
Sí, sí, eso es muy buena noticia, sí.
Y con un vasito de vino tinto en la cena, que nos deja.
También.
Es que o nos dan así alguna cosita, Javier, o al final...
Pues yo tengo amigos que incluso le recetan jamón, le recetan lomo, esas cosas, y digo, Juan...
¡Ah, mira!
Me van a tener que dar el teléfono de ese nutricionista porque es bueno, la verdad.
Porque nos interesa.
Y además adelgazan.
Sí, que eso quizás es lo que estamos buscando. Y ya no por cuestión estética, siempre lo decimos, sino por cuestión de salud. Es verdad que estar en el peso ideal, en el peso que es el recomendado, viene siempre bien a nuestra salud. Vamos a hablar de las Navidades, lógicamente. Vamos a fijarnos también, Javier, en que es verdad que han sido unas Navidades complicadas para las carreteras por la cantidad de agua que ha caído, nieve incluso en algunas zonas de la sierra. Hemos tenido una Navidad pasada por agua que ha generado más accidentes de tráfico de lo habitual.
Pues sí, la verdad que sí, que bueno, pues son épocas en las que llueve, en las que en algunas zonas pues caen copos de nieve, en las que hay que poner incluso las cadenas en algunos puertos de montaña, etcétera, etcétera. Y no nos debemos olvidar nunca que el volante, desde luego, hay que tener la máxima concentración y que desde luego no nos podemos despistar. Y por eso, de alguna manera, también hay que concienciar a la ciudadanía de todas estas circunstancias que nos rodean cuando cogemos un vehículo, que hay que tener una gran responsabilidad y una conducción, pues bueno, tranquila y sosegada.
Eso es lo que vosotros pretendéis, lo vais a hacer de manera conjunta con la Dirección General de Tráfico. Habéis preparado un proyecto de cortometrajes, ¿verdad?, para sensibilizar a los jóvenes en esta materia, la educación vial, y lo vamos a vincular, lógicamente, con esa discapacidad que pueden generar esos accidentes de tráfico.
Sí, la verdad que la DGT tiene esta gran sensibilidad, que todos los años convoca una serie de ayudas para poder llevar a cabo campañas de sensibilización, y nosotros hemos querido llevar a cabo, bueno, pues una serie de cortometrajes que bueno, pues dan esa imagen de lo que queremos mostrar, ¿no? Es esa responsabilidad que hay que tener cuando uno coge el vehículo y no solamente pone en riesgo su propia vida, sino la de los demás, y por supuesto esa noción de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer cuando uno coge un volante, que casi diríamos que a veces es como llevar un arma. Sí. Si se utiliza en mal uso, ¿no?
Es cierto. Vamos a saludar a Perfecto Sánchez Pérez, que es el director del Centro Superior de Educación Vial de la Dirección General de Tráfico. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Lo decía Javier, ¿no? A veces ese vehículo no somos conscientes que mal utilizado se puede convertir en un auténtico arma.
Pues indudablemente. O sea, tenemos que ser conscientes de que tenemos un instrumento muy maravilloso, muy bonito, que nos lleva y nos desplaza de un sitio a otro con rapidez, pero tenemos que ser conscientes de que en mal usado se puede convertir en un arma muy peligroso. Bueno, pues nosotros creemos que confiamos en que los conductores van a ser capaces de ser responsables y utilizarlo de una forma adecuada. Es un poco nuestro consejo, vamos.
Y vais encaminados sobre todo a los más jóvenes, ¿no? En este caso, que quizás, bueno, son los que más nos preocupan, pues porque, en definitiva, son aquellos que tienen que aprender y aquellos, bueno, pues que tienen menos experiencia con el vehículo y que muchas veces lo utilizan, pues para salir un poco por la noche.
Bueno, fíjate, esto es una cosa muy curiosa. Las ¿sí? estadísticas últimamente nos están diciendo, no lo contrario, pero nos están indicando en otra dirección. Ya no son los jóvenes, los más jóvenes, los que tienen más accidentes. Hay otros sectores de población mucho más adultos que pensamos que van a ser que van a tener menor número de accidentes, sin embargo algunas veces son mayores que los más jovencitos. O sea que esos son unos datos que poco a poco están cambiando. Eso dice mucho de los programas educativos que se están llevando a cabo, no solo por la DGT, sino por policías locales, por animadores socioculturales, todos los programas que estamos impulsando desde la DGT, pues están empezando a tener sus buenos beneficios.
Buenas noticias, desde luego, buenas sí que noticias, sí. Me preocupa eso sí lo de los mayores. ¿Qué pasa, que nos confiamos en exceso?
Pues sí, nos confiamos en exceso. Pensamos que, bueno, que lo sabemos todos, que bueno, que una copita de alcohol a mí que me va. Bueno, mira, esto una copa de alcohol, yo controlo. Y al final, pues no se controla, ¿no? Y estamos muchas veces confiados en que sí y no es verdad.
Es cierto, Javier, que aquí no hay que confiarse cuando uno coge el vehículo, y que podríamos decir que lo mejor en estos casos es, si vamos a coger el coche, vamos, no ni una sola copa, ni una sola caña de cerveza, como el que dice, cero tenemos que buscar.
Pues sí, y sobre todo en los trayectos de corto recorrido, que es donde la gente se relaja aún más.
Porque esa copita de vino que se iba a tomar Javier, porque menos copitas. A ser posible cero, ¿verdad?
A ser posible ninguna. No. Yo me tropiezo con una chapa de cerveza y ya me emborrachado, con lo cual, en ese sentido, además voy en silla de ruedas, no debo ni más tomar nada de alcohol. Pero tengo luego que conducir. No, bueno, la verdad que se decía, ¿no?, que en los tramos de corto recorrido, es donde la gente también se relaja más, ¿no? Yo me acuerdo un verano, ¿no? No era Nochebuena ni nada por el estilo, era un verano donde un amigo mío iba en motocicleta y llevaba el casco en vez de la cabeza en el codo.
Tenía bien
que le diera el aire en la cabeza y esas cosas, ¿no? Y el policía, pues muy amablemente, le paró y le dijo que no llevara el casco en el codo, sino que tenía que llevarlo en la cabeza, porque era en las épocas estivales, en las épocas donde la gente está de vacaciones, donde se piensa que no hay nadie en Madrid, que te puedes saltar un semáforo porque no te ve nadie. Ahí es donde viene el error que cometen muchos conductores, y es donde se cometen pues infracciones graves, y no solamente eso, sino accidentes graves donde se quedan personas con a veces discapacidades para toda la vida, como puede ser una lesión medular o daño cerebral sobrevenido, ¿no? Por tanto, la relajación, cuando uno se monta en un coche o en una moto, da igual la época del año que sea, hay que estar al 100% con todos los sentidos puestos en lo que estamos haciendo.
Y por eso se busca esta información, por eso se busca sensibilizar a la población. Decíamos, en este caso, bueno, pues en este proyecto de cortometrajes del que estamos hablando, en principio es, bueno, pues vinculado a los más jóvenes, aunque a todos nos vienen bien esos buenos consejos. Yo no sé si de alguna manera, perfecto, sabemos ya, pues cuáles van a ser un poco los contenidos, ¿no?, que se van a ir viendo en estos cortos,
pues
o todavía es pronto.
El objetivo que nos hemos planteado en esta convocatoria de grupos, que ya es la octava que hacemos, lo hemos enfocado un poco buscando la colaboración de la ciudadanía en general, porque es uno de los objetivos que nosotros nos hemos planteado, pues intentar conseguir que los ciudadanos participen activamente en la vida del tráfico y en la seguridad vial. Pues el objetivo es proponerle a los grupos, a las personas que quieran participar, elaborar unos pequeños vídeos de no más de 3 minutos en los que se fomenten los valores viales y las actitudes en las que se concretan, y que propongan conductas viales seguras y que nos hagan las vías públicas un espacio de convivencia pacífica, ¿no? Y especialmente este año lo hemos querido enfocar en la prevención del accidente en general, pero más específicamente con la intención de intentar paliar las posibles lesiones que ese accidente produzca. Nosotros nos hemos planteado en esta convocatoria, en colaboración con FAMMA, dirigirlo a cuatro grupos de población diana que nos parecía interesante, ¿no? A un grupo de infancia, a jóvenes, a personas adultas, a personas mayores y a personas que ya tienen alguna discapacidad, ¿no? En fin, hacemos selección a estos cinco grupos y le pedimos a los grupos que elijan uno de estos grupos de población diana y que nos hagan un breve storyboard de una propuesta de vídeo que ellos harían para intentar paliar algún aspecto en general del accidente y de paliar esas lesiones, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen que ser un grupo de no más de 10 personas.
¿Sí?
Tenemos cerrado el plazo porque terminó el plazo el día 22. Se han presentado con 45 grupos.
¿Sí?
De una media entre 5 y 6 personas, pues nos vamos casi a las 300 uh-huh. personas que van a participar en esta convocatoria. Los grupos tienen de plazo hasta el día 17 de febrero para entregar sus propuestas. Y después hay un tribunal, un jurado, que elegirá de todas las propuestas las 15, porque hasta ahí nos llega el presupuesto para hacer 15 vídeos.
No está mal, ¿eh?
El jurado estará uh-huh. compuesto por miembros de la Dirección General de Tráfico y miembros de FAMA, y elegiremos los 15 mejores que nosotros consideremos de cada uno de esos apartados, y esos los publicaremos, ¿eh? Haremos una grabación del vídeo y los publicaremos para que los educadores en general pues tengan pequeñas píldoras de 3 minutos que puedan utilizar en contextos educativos. O sea, no se trata de un anuncio uh-huh. publicitario,
sí.
no se trata de una película larga, sino de que el profesor seleccione en función de la población que tenga en su aula el vídeo correspondiente y lo trabaje en el aula, se lo presente, haga sugerencias de intervención, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un poco el objetivo que nosotros nos planteamos con esta convocatoria. No sé si quiere añadir algo más, Javier.
A ver, Javier.
No, simplemente que yo creo que son acciones súper importantes, que muchas veces no lo ponemos en valor porque no vemos un resultado inmediato, pero lo que es la sensibilización son actuaciones tan importantes como ver que se va reduciendo el número de accidentes, no solamente por el tema del carnet por puntos, que también es algo importante, sino también porque la gente se está concienciando más, porque estamos llegando a los colegios donde los niños, digamos, ya están, si me permitís la expresión, mamando esta cultura del sí. respeto en la vía, en lo que es la vía pública, en lo que es cuando sus padres cogen el vehículo, son los primeros que le dicen, papá, ponte el cinturón, sí. no se puede fumar.
Uh-huh.
Son los primeros, insisto, los que de verdad se dedican a ir corrigiendo las malas actitudes de los mayores. Y por tanto, hombre, yo quiero agradecer desde luego a Prefecto toda su colaboración y desde luego a la DGT, a la directora general, con la que tenemos una muy buena relación, porque desde luego son ellos los que se creen esto junto con nosotros y los que hacen posible que podamos llevar a cabo este tipo de actuaciones, ¿eh? O sea que muchas gracias a todos.
Pues Perfecto Sánchez Pérez, director del Centro Superior de Educación Vial de la DGT, pues desde luego que muchísimas gracias, como decía Javier, por haber estado aquí en este programa y por supuesto por llevar a cabo esa
labor. Bueno, ya sabéis que siempre es un placer por parte nuestra atenderos a todos los medios de comunicación y que sepáis que estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y sobre todo porque nos encanta que emisoras como la vuestra, yo creo que todas las emisoras uh-huh. general, pues sin que medie por en medio publicidad, pues difundáis estos programas de seguridad vial que nos parecen tan importantes. Nosotros siempre pensamos que la seguridad vial, si no es una tarea de todos, no es nada, y por eso queremos intentar involucrar a toda la sociedad.
Nosotros ponemos nuestro granito de arena siempre que podemos, esa información de servicio público, desde luego que es fundamental. Aquí en la sintonía de Onda Madrid. Muchísimas gracias, Perfecto. Y nada, ya feliz año nuevo, que dentro de nada cambiamos.
Muy bien, feliz Navidad y felices y seguras Navidades.
Efectivamente, gracias. Hasta luego.
Muy bien, un saludo, un beso para todos.
Adiós. Porque Javier nos queda todavía la noche vieja, nos queda todavía el año nuevo. Y esa noche es verdad que también nos preocupa con esto del tráfico.
Sí, no podemos bajar la guardia, hay más de 11 millones de desplazamientos y hay que tener cuidado con cuando se coge el volante de un vehículo. No se puede ir discutiendo con nadie porque nos distrae, no podemos ir manejando la radio a la vez que conducir o fumando. En fin, esas comidas copiosas que a veces luego después nos entran un sueño tremendo.
Yeah.
Y que nos dice, bueno, pues vamos a aparcarnos a un lado hasta dormir un poco y descansar. En fin, son circunstancias que hay que tener muy en cuenta y que, desde luego, cada vez que haya menos accidentes habrá menos fallecimientos y, por supuesto, también menos lesiones que dejarán secuelas para toda la vida. Por tanto, pues mucha precaución al volante. Que paséis una buena salida y entrada de año.
Igualmente.
Que 2014, desde luego, nos traiga cosas mucho mejor que el 2013. Que ojalá se vaya ya cuanto antes y pronto, por favor.
La verdad que sí, ¿eh? Que sí. No le hemos cogido mucho cariño a este 2013, ¿para no, qué vamos a engañarnos? Pero es que se lo ha currado, sí. Para que no nos guste.
Sí, sí, sí. Se lo ha ganado a pulso, sí.
Se lo ha ganado a pulso. Esperamos, de verdad, que el 2014 sea mucho mejor y que ese 2014, Javier, sigáis luchando, que lo hacéis muy bien desde Fama. Muchísimas gracias, Javier, y un beso fuerte y feliz año.
Gracias a vosotros por ayudarnos siempre a difundir nuestra labor y a normalizar la imagen de las personas con discapacidad. Feliz año a todos.
Feliz año, hasta luego. Hola. Aquí estamos, desde luego que sí, para abrir esa puerta, ¿no? Como siempre decimos, esa ventanita al mundo de la discapacidad todos los jueves, pues en torno a esta hora, a las 10:30 y entre las 11:45 de la mañana, que es la hora que marca ahora mismito el reloj. Solamente un dato más, antes de que cambiemos de asunto, yo creo que para hacernos reflexionar. 8 de cada 10 casos de lesión modular, 8 de cada 10 casos de lesión medular, de amputaciones o de daño cerebral que se registran anualmente aquí en nuestro país, tienen su origen precisamente en la siniestralidad vial, en un accidente de tráfico. Esto debería hacernos reflexionar, y si vamos a pasar una noche vieja divertida en una fiesta y demás, vamos a intentar ir en un medio de transporte alternativo que no sea el que nosotros cojamos el coche, de verdad, si hemos bebido, porque nuestra vida está en juego.
Zumba, zumba el pandero al llave.
Hoy en Madrid.
Toca, toca la zambomba, tal de tal, al almire.
¡Feliz Navidad!
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis. Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la red.
De mi corazón.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel. Un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua. Y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Pues en nuestra biblioteca nos vamos ahora a recordar tiempos romanos, sí, tiempos del Imperio Romano, y lo vamos a hacer con un libro que se ha convertido en un auténtico fenómeno literario. Se trata de la última novela de Santiago Posteguillo, toda una autoridad en lo que se refiere a la novela histórica, con un título que es el siguiente, Circo Máximo. Cuenta la primera parte del reinado del emperador hispano Marco Ulpio Trajano, lo hace a través de 1.200 páginas, así que tomároslo con un poquito de calma, aunque eso sí, cierto es que enganchan al lector desde el principio hasta el fin.
Claro, dando ejemplo, pues se ganaba el respeto pues tanto de militares como de senadores, como de incluso de intelectuales, porque respetaba sus opiniones.
Uh-huh. Bueno, resolvía crisis, expulsaba corruptos. Hay, por tanto, digamos, una lectura actual también, digamos, un modelo, un referente.
Hombre, Trajano pasó durante siglos como optimus princeps, es decir, como el mejor de los gobernantes posible. Una persona que obtiene ese título, una persona que, fíjate, que sin ser cristiano, Sin embargo, ¿no? Hasta el propio Dante lo salva del infierno, ¿no? En la Divina Comedia. ¿Por qué? Porque promovió una tolerancia religiosa, detuvo las, por ejemplo, persecuciones de cristianos, con los que no compartía su visión, pero los dejaba vivir, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro, una persona que va reuniendo todo este tipo de características, que, pues, evidentemente, siempre es una persona en la que podemos mirarnos para intentar aprender.
Uh-huh. Bueno, aquí un extracto que he seleccionado, una muestra de esta magna obra, dice el propio Trajano a la joven Menenia en un momento de la novela. La vida es como un enorme circo máximo, 7 vueltas, 14 giros, y en cada giro nos jugamos la propia vida. En cada decisión que tomamos o que otros toman por nosotros, solo que la carrera va tan rápido que no tenemos casi nunca tiempo para pensar. Es un poco la alegoría, la metáfora, digamos, central.
Sí, en gran medida es la metáfora de la novela. Circo Máximo es un gran fresco de la Roma del siglo, de principios del siglo II, donde los lectores van a asistir a espectaculares carreras de cuadrigas con 250.000 espectadores y 12 cuadrigas luchando prácticamente a muerte por la victoria. Van a nuevamente descender a la arena del anfiteatro Flavio, del Coliseo, y luchar con gladiadores. Van a invadir la Dacia, conquistar la Dacia contra el rey de Cébalo. Y además asistirán también a las intrigas políticas y a las intrigas sociales que había en la Roma de la época, y conocerán la vida de las vestales, asistirán a un juicio, verán cómo era un juicio a una vestal en aquella época. Uh-huh. De tal forma que se transforma todo en un gran fresco de la época, del que es cierto que la frase que has extraído es una metáfora. La novela al final es como una metáfora de la vida, porque en esa cita que tú estabas mencionando acaba diciéndole a el emperador a la vestal, y además en este mundo no sobreviven los mejores, porque este es un mundo injusto. Uh-huh. Es una frase muy dura dicha por alguien que tiene mucha experiencia de gobierno y que sin duda sabe de las complejidades del mundo.
Uh-huh. La victoria en la vida no es para el que llega primero, sino para aquellos que consiguen llegar a la última vuelta.
Y sobrevivir.
Bueno, ese fresco al que hacía referencia Santiago, por ejemplo, en ese fresco, sí, en Circo Máximo, adquieren importancia también protagonismo personajes históricos, digamos, más secundarios. No vemos al abogado Plinio el Joven,
exacto,
al erudito Cayo Suetonio, a un arquitecto. ¿Esbozamos un poquito ese fresco?
Sí, claro, en esta época, una de las cosas, fíjate, que puede hacer la novela histórica, a diferencia de las disciplinas académicas, que siempre están muy especializadas, es que te permite poner en conjunto saberes de literatura, de religión, de distintos ámbitos, ¿no? Entonces aquí puedes ver Suetonio, la gente, sí, Suetonio me suena, escribió los 12 Césares, pero ver lo que era el bibliotecario, digamos, de Trajano, por ejemplo, ¿no? O Plinio, sí, Plinio me suena, Plinio el panegírico, hizo cartas, pero luego lo ves y Plinio también era un abogado y era un amigo personal de Trajano. El puente más largo del mundo antiguo se construyó sobre el Danubio, y además esta persona también haría otras cosas como el maravilloso Panteón de Roma con su cúpula, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero ¿quién era Apolodoro de Damasco, ¿no? Y entonces aparece también porque era el arquitecto de Trajano. Uh-huh. Yo creo que de esta forma los lectores, aparte de tener un gran entretenimiento y escenas muy intensas y dramáticas en ocasiones, pues va viendo, pues va aprendiendo o arquitectura, uh-huh, literatura, cultura en general.
Uh-huh. De ahí que sea una magna obra. Y Apolodoro, se me ocurre, podría ser el Calatrava de la época, ¿no?
Bueno, con algunas diferencias, porque trabajar para un emperador, los emperadores no admiten fallos, entonces, uh-huh, eso es importante, ¿no? Y hombre, el puente que hizo Apolodoro de Damasco sobre el Danubio, con 20 pilastras de piedra, no tuvo fallos. Alguien dirá, bueno, Santiago, pero es que de esas 20 pilastras gigantescas de piedra que sostenían un puente que era luego encima de madera, solo quedan dos, luego las otras 18 se las ha llevado el agua, ¿no, Santiago? Luego Apolodoro no era tan bueno. No, perdonen, las 18 pilastras que faltan, gigantescas, se volaron con dinamita en el siglo XIX para facilitar el tráfico fluvial en el río Danubio. Uh-huh. Lo que construía Apolodoro de Damasco, o lo vuelas con dinamita o no hay fallos.
Uh-huh. Bueno, no se le escapa nada a Santiago Posteguillo, desde luego. Minuciosidad, rigor en la descripción e incluso en la descripción de las carreras de cuadrigas. Vemos gráficos, amplio material gráfico también en la novela, de las batallas, los movimientos envolventes. ¿De dónde sale todo esto, todo este material? material?
Pues yo mismo, para escribir estas novelas donde hay literatura, hemos visto, pero hay muchísima también eso, muchísima acción, me hago esquemas, ¿no? Entonces la editorial Planeta es muy generosa y me permite añadir todo este tipo de gráficos, porque por ejemplo si tenemos que explicar cómo es una carrera de cuadrigas, yo la explico con detalle, pero si ponemos un par de diagramas y ve la gente cómo es la carrera, cómo son 7 vueltas y cómo le pongan un diagrama que cada vuelta tiene 2 giros, pues puede entender que estemos en la 7ª vuelta, en el 13º giro, si ve el diagrama, y en un golpe de vista lo tiene todo clarísimo. Las carreras son de 80 páginas y va intercalando otras acciones que ocurren al tiempo, entonces me permito poner, casi como en la Fórmula 1, ponerte la clasificación de la carrera cada vez que el lector vuelve a entrar en la carrera. Uh-huh. Pero esto lo hace todo muy visual, y yo creo que los lectores lo agradecen porque ven que hay un trabajo denodado, no solo de narrar, sino de además de ilustrar lo que se está narrando.
Uh-huh. Lo que digo yo, con la novela histórica, con cualquier novela histórica se aprenden cosas, pero si encima, si además es de Santiago Posteguillo, mucho más. Y tenemos, por ejemplo, veo aquí 2 interesantísimos apéndices, Santiago, de términos, sí, latinos y también dacios.
Sí, me gusta completarlo porque la gente, no hace falta consultarlos mientras uno está leyendo, pero si uno quiere ampliar, ahí los tiene, ¿no? Términos latinos, porque tantísimas cosas con el lenguaje nuestro que utilizamos hoy día vienen del latín, que yo creo que es curioso que los lectores puedan ver el origen de algunas expresiones, ¿no? Por un lado esto, y por otro lado los dacios, pues me gusta que se vea que los dacios no eran un grupo de bárbaros irreflexivos e incontrolados y desgobernados, sino que era toda una cultura que tenía toda su lengua, que tenía ingenieros, que tenía una corte, que tenía toda una organización social muy detallada, ¿no? Su propia religión. Entonces, claro, el que vean términos dacios, que puedan ver un poco los lectores algo de la cultura, de la lengua de esta gente, ¿no? Pues yo creo que amplifica el fresco del que hablábamos, que intento trasladar en mis novelas.
Uh-huh. Ha dicho también Santiago Posteguillo que tiene ilusión porque se lleven al cine estas historias, ¿no? Estamos viendo superproducciones como Gladiator, se ha intentado llevar también a nivel nacional Ágora con Amenábar, pero podríamos hacer mucho más, ¿no?
Hombre, claro, siempre. Yo creo que la gente, cuando ve una buena película histórica o una buena serie histórica, yo creo que la gente lo agradece mucho, ¿no? No sé, por mencionar alguna serie así actual, yo personalmente me lo he estado pasando muy bien viendo la serie Isabel, ¿no? Sobre Isabel y Fernando. Me parece que es una labor encomiable, por mencionar una, ¿no? Y lo cual demuestra que con ingenio, con unos medios limitados, porque en fin, nuestros medios audiovisuales, nuestra industria son limitados, pero con ingenio y teniendo en cuenta que tenemos, para según qué épocas, tenemos unos fastuosos exteriores, pues hombre, se pueden hacer cosas muy interesantes y la gente las acepta y le interesan.
¿Qué director le gustaría que llevara, por ejemplo, al cine-cinema, Circo Máximo?
Hombre, si me permites elegir entre los nacionales, pues evidentemente, por poner a alguno, ¿no? Amenábar sabe perfectamente, maravillosamente filmar, ¿no? Uh-huh. Y si me permites entre los extranjeros, y me permites decir, bueno, ala, ¿no? Sin problemas, ¿no, Santiago?
Sí, sí.
Pues un Peter Jackson, por ejemplo, que parece que es una persona que sabe lo que es retratar un mundo épico, francamente bien, y no repara en gastos, pues ese pues sería maravilloso, ¿no? Ajá. Esto es como una especie de carta a los Reyes Magos, ¿no? Pero bueno, hay algunas propuestas, las estudio, pero siempre es complicado trasladar novelas de romanos porque a la gran pantalla o a una serie, porque los costes de producción son francamente complicados.
Uh-huh. Pero esas propuestas ya las tiene concretadas encima de la mesa.
Hay propuestas que están por encima de la mesa, pero tenemos que evaluar hasta qué punto se pueden llevar a cabo. Pero bueno, yo las evalúo. Tampoco quiero que se haga cualquier cosa. Hay 2 formas de trasladar novelas, ¿no? O 2 formas en las que el escritor puede reaccionar, ¿no? Ante el interés por sus novelas. Una es simplemente firmo un contrato y que hagan lo que les parezca. Yo, digamos, me distancio, ¿no? Que es una forma perfectamente respetable, ¿no? Y otra en la que prefieres más incorporarte, estar atento al guión, incluso intervenir en él, ¿no? Yo voy más en esta línea,
sí,
¿no? Y Y bueno, vamos a ver, no lo sé, yo te digo, hay negociaciones, vamos a ir viendo, pero esto es un proceso largo.
Estupendo, pues nada, estaremos muy pendientes, como lo estamos de este ejemplar que nos están quitando de las manos aquí en la redacción, porque como digo, hay mucho seguidor devoto de Santiago Posteguillo. Santiago, un placer y un honor haberte tenido esta mañana aquí en nuestra biblioteca.
Y yo encantado, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, desde luego que sí, Circo Máximo, ese libro, que por qué no se lo podemos pedir a los Reyes Magos.
Son las 11.